Y en la radio, ¿tienes como que algún invitado especial para ti en tu corazón? Como un Almighty.
Almighty.
Para mí tener el Almighty aquí
sería.
No, no,
eso va a pasar.
Pero eso fue bien cagante en ese momento y yo creo que yo nunca lo he dicho. Pero.
Pollo gang gang, yeah. 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 Pollo gang gang, yeah.
Estamos grabando y nos fuimos en 3, 2. Mira, dímelo, Corillo, y bienvenido a La Influencia. Todo el mundo aplaudiendo. ¡Qué lague!
¡Yes, yes, yes!
¡Ya, yeah, papi! Hoy tenemos un episodio bien cabrón.
Ya no necesitamos los aplausos falsos, bro, porque con los verdaderos.
¿Verdad? Con el eco de la ambientación.
Literal.
Mira, Corillo, este es el podcast donde, papi, vamos a hacer una cosa bien cabrona donde Rafa no va a ser parte. No porque él dice que no, es porque yo no quiero que él vaya.
Exacto.
Vamos a tirarnos de paracaídas en 420. Anda pa'l carajo.
Yo estoy embarrado. Este me dijo la noticia hoy. Yo llevo. Yo no.
Cuando le dije a Boy que no iba a poder, me dijo, diablo, nos vamos a tener que morir solos.
Nos vamos a morir sin ti, cabrón.
Queremos morir juntos.
Tenemos
tres.
Que morir los tres. Ese es el legado. Ahora viene Rafa. Nos morimos. Se va a super viral porque es joven podcastero y...
Claro, ¿tú te imaginas? Bueno, lo tiro con Juan y...
Y con Alfredo. Mira, no. En verdad, eso va a estar bien cabrón.
Nacho, yo no estoy ready, pero...
Pero ven acá, yo tengo una duda. Porque tú dijiste que van a hacer flips.
Ah, sí, yo voy a hacer flips.
Ok, no, yo tengo entendido. ¿Tú? Porque no nos vamos a tirar como...
Tú vas a amarrar con un tipo.
Amarrar con un tipo, ah, pero no, este sí. Es el equipo, yo creo, de paracaidismo del Army.
Te voy a decir algo.
Nos vamos a tirar en formación.
Le puedo decir algo a los dos. Eso va a ser el chino más alto que van a coger en su vida.
Qué envidioso, cabrón. Qué fucking envidioso. Mira, no vamos a hacer eso. Y, cabrón, quiero anunciar, porque esto es lo que voy a hacer. Voy a bloguear esta experiencia, claro. Y voy a tratar, porque yo siempre digo, cabrón, pero voy a tratar de mantener una constancia de este momento en adelante. Voy a bloguear este salto y voy a continuar blogueando de ese momento.
Vamos a ver si es verdad, lo muy escucharon bien. Aquí.
Es
si
un
no
buen
lo
comienzo,
hacer,
es un buen comienzo.
Como que para romper el frío.
Como el comienzo del season.
Como el comienzo de
nuestro
auspicio de Jaila. Mira, Corillo, Jaila es una purificadora de aire que tiene 4 otras funciones. Vaporizar, desodorizar, limpiar profundamente y se puede utilizar hasta como una máquina de aroma terapia también. Ella captura polvos, particulados, gases, ácaros, pelos, vapores de cocina, mal olor, hongos, bacterias y otros alérgenos en su agua a un 99.99%. Si quieres más información, puedes comunicarte con Zulma Bravo al 787-951-4700. Y entonces, si tú quieres capear el verdadero contenido en OnlyFans, tú tienes que capear nuestro OnlyFans, papi. Son 8 trapos de pesos, cabrón. Vamos. Estamos entrevistando a las verdaderas baby. Uh-huh. Recientemente, Rafa y yo fuimos scouting a una discoteca.
Me encanta ese scouting.
Fuimos a scoutear.
Hacer networking. Hacer networking de OnlyFans.
Y fuimos, papi, con Isamar. Isamar estaba ahí con nosotros ayudándonos también e identificando cuáles son las babies que queremos del programa. Y...
No, claro, fue bien, no fue bien.
No fue bien, pescamos contenido.
Muy bien, muy bien.
Así que, Corillo, ya saben, son 8 pesos. En verdad la vas a pasar bien cabrón. En vez de tener un solo culito, que es lo que usualmente uno gasta en OnlyFans, pues ve un corillo culito. Son 8 pesos.
Un buen podcast.
Un buen precio.
No para la familia.
Así que ya sabes, ese es el verdadero auspicio de nuestro podcast. Hoy tenemos un episodio hijo de la gran puta, porque hoy tenemos de invitada a una estrella de los medios tradicionales y digitales de la isla. Ella es youtuber, social media manager y es co-host de Los Reyes de la Punta, uno de los programas de radio más duros de PR junto a Molusco y Ali Warrington. Actualmente cuenta con sobre 60.300 seguidores en TikTok, 67.000 suscriptores en YouTube, 109.000 en Twitter, 259.000 en Facebook y 265.000 seguidores en Instagram. Corillo, fuerte el aplauso para Pamela. ¡No! ¡Qué lag!
Gracias por invitarme, qué cool.
Obligado. Me acabo de enterar, by the way, que Pamela conoce a Papoli, cabrón.
¿Qué?
La bestia.
¿Tú conoces a Papoli?
No. No es que conozco a Papoli, es que Papoli es parte de mi niñez y de mi crecimiento.
Cabrón, esto es como otro metaverso.
Exactamente.
Que Pamela está... Cabrón, conjunto con Papoli.
Cabrón, ella me dijo, a mí me voló la cabeza porque ella lo primero que me dice es, yo vi a Papoli en tu YouTube. Y yo,
bueno, yo estaba así, yo dije, estaba chequeando y dije, ¿qué carajo hace Papoli ahí? ¿Por qué Papoli está ahí? O sea, Papoli es de la urba. Yo crecí en Santa Paula, de donde es él.
Ya.
Mano, desde que yo era súper chamaquita, o sea, yo tengo un montón de fotos desde cuando yo era chiquita con Papoli.
¿Qué tú crees de la idea que tenemos de conseguirle una jeva a Papoli?
Yo digo que sí, ¿por qué no?
Queremos hacer como que alguna dinámica y coger dos o tres mujeres y que él, pues, las conozca y él diga, mira, pues quiero salir con esta.
Todo el mundo merece un culo, eso es claro.
Papoli específicamente.
Sí.
Sobre todas las cosas, sobre todas las personas, Papoli merece un buen culo.
Yep.
No son 12 corazones.
12 culos.
Para Papoli.
Mira, Pamela. Dime. Háblanos de la caja de tortura.
¿Qué cosa tan cabrona la caja de tortura?
Que lo vimos todos juntos.
¿En serio?
Terminamos un podcast y Boy nos dijo como que cabrón, vieron lo de Pamela y yo, Acho, vamos a verlo. Y Acho, vacilamos tanto.
No. Mira, yo no sabía si yo no estaba siendo objetiva. Porque tú sabes que hay veces que uno graba cosas y a uno le da una risa bien brutal. Uh-huh. Pero tú dices, mano, a lo mejor no es tan gracioso como yo creo. Pero, y yo estaba, cuando lo estábamos grabando, yo tenía una pavera cabrona cuando estaba editando, una pavera brutal. Y yo decía, bueno, a la gente realmente le gustará tanto como me gusta a mí. Pero sí, o sea, bregó durísimo. O sea, tiene un montón de views. Y la gente en la calle me dice como que, mano, vi la caja de tortura. Déjalo que... Y yo, súper cool, mano, qué nítido. Súper bien.
A mí me vacila... Ya, se escucha mal. Pero a mí me vacila ver la gente sufrir con este tipo de cosas.
Sí. A mí también.
Como que casi vomitar. Y esas cosas a mí me explota.
Yo creo que es como que el morbo viene de que uno no sabe cuál es la reacción de otras personas como que al gaguear. Porque no todo el mundo hace... Hay gente que como que hace otro ruido, otras cosas. Hay gente que llora.
Claro, y me he dado cuenta que hay personas que tú le dices cosas nasty, ellos se le imaginan y le da como que ganas de vomitar.
Sí, hay gente que tiene que es como bien sensible para eso. Sí. Yo al principio participaba de las cajas de tortura, pero tuve un incidente bien malo con un challenge de un chip de estos, de un packy chip.
Uf, horrible. Nosotros lo hicimos también.
Sí.
Pero, mano, yo lo había hecho y cool, o sea, no pasa nada. O sea, es fuerte, duele, esto, lo otro.
Pero cada año yo creo que lo van poniendo peor.
Sí. Y entonces, en uno de los años de así que lo pusieron peor, yo decidí no comer nada en todo el día antes de hacer el challenge.
¿Qué? Ay,
eso es lo peor que puede hacer.
Y entonces, mano, el dolor era bien real de que yo estaba tirada en el piso y yo decía, ¿cómo me paro para ir para el hospital? Porque no puedo bregar. Y yo dije, no, pues ya, para el carajo. O sea, todo el mundo se preocupó, o sea, de mi familia, o sea. Y se preocupó y me dijo, mano, ya, deja de estas mierdas, no las hagas.
¿Qué te dijeron en el hospital?
No llegué a ir, porque lo que hice fue, esto se va a escuchar súper...
Pepto-Bismol por ahí para abajo.
Leche.
Bueno, es que dicen que la leche...
Ella prepara a todo el mundo. Tú se va a escuchar leche.
Pero dicen que la leche te ayuda también con el picor.
Sí,
es lo mejor
ayuda.
Que te ayuda. Leche,
pero,
mantecado.
El mantecado full fat, así, de la leche regular. Esa. Uh-huh. Eso es lo que te tienes que tomar. Y preferiblemente, antes de hacer los challenges, tómate un antiácido... O alguna cuestión esa, para que tengas una capita en el estómago, chévere.
O come.
Váyase fuera.
¿Y cuánto tiempo te duró ese dolor?
Mano, como... Yo te puedo decir que fue eterno, pero realmente fueron, qué sé yo, como 25 minutos.
¿Es el peor dolor que te ha dado en tu vida por comerte algo así?
En mi vida, punto.
Anda. En verdad, está
horrible.
Malo.
Bien malo. Yo no tengo hijos, yo no sé cuál es el dolor de parir ni nada.
Tiene que estar por ahí.
Pero
está por ahí. No, parir y comerte el chip.
Tiene que estar por ahí.
No sé si
traer vida a este mundo o comerme el chip. No, en verdad no quiero ofender a ninguna madre que esté de parto natural, pero está bien intenso, bien fuerte. Fue bien fuerte.
Este...
Y yo siento que también Pamela dice como que ya yo creo que no me tengo que humillar yo, si tengo puedo humillar a los demás.
Ya lo pensaba. Ya tengo ese script que yo puedo hacerlo.
Mira, ¿y qué hubiera hecho si Chente o Alejandro decían no?
Nada, buscaba. Siempre hay alguien que se presta.
¿Y si les daba, ese mismo dolor?
Nada, eso sí, yo siempre... Digo, no es como que esto
disclaimer,
me hace buena.
El disclaimer.
Sí, hago el disclaimer, pero también yo tenía paramédicos ready,
nice,
por si acaso.
Nice. Es verdad, tú lo comentaste también.
Y yo siempre les doy como que un chequeo, como que, corillo, están bien, ¿Tú te imaginas, una hora después.
¿Tú te imaginas los paramédicos con el galón de leche? Así. Por si acaso.
Diablo, son panas de ella, a ver, con la bata de doctor, cabrón. Mira, ¿y has pensado como que otras ideas para hacer, qué sé yo, algo peor o como que tienes?
Mira, yo... Es que esta acaba de pasar. Okay. Y entonces yo siempre hago las cajas de tortura como que para milestones de suscriptores en el canal. Yeah. Originalmente esta era para los 40, pero entonces a los 40 llegó la pandemia. Después para los 50 seguíamos en la cámara una pandemia. Y entonces llegamos a los 60 y yo dije, pues nada, o sea, qué sé yo, me imagino que la próxima será para los 100, quiero la placa.
Claro. Nosotros estamos ahí peleándonos con el algoritmo, a ver qué hacemos.
Mira, pero ¿hay algún límite? Que tú dices como que ya, hasta aquí yo puedo llegar.
No lo sé.
Estás tanteando.
No lo sé, porque lo que pasa es que siempre trato de hacer bastante research para ver qué, porque siempre salen cosas nuevas para hacer challenge y eso. Pues, mano, depende también de lo que salga, también depende. Yo sí les pregunto siempre a los invitados si son alérgicos a algo. O sea, que no quiero nada de muerte, tú sabes. No quiero nada tan extremo.
Claro, que casi se mueran, que sientan que se van a morir.
Casi,
pero...
casi.
Diablo. ¿Y te incluirías como que en el challenge?
Depende. De la única manera, yo creo que de la única manera que yo me incluyo en el challenge... Es que sea alguien como Bad Bunny.
Ese flow.
Yo he tirado la mía, a ver si pasa. Pero, o sea, nadie me contesta, obvio. Pero está bien. Yo tiro la mía a ver si pasa. Y si Bad Bunny dice que sí, yo me tiro. O sea, y dale. Wow.
¿Qué tipo de challenge tú le podrías hacer a Bad Bunny? Porque tampoco lo quieres joder tanto.
Pero sí.
Pues creo que
se le joden las cuerdas.
Chente o alguien dijo como que, mira... ¿verdad? Le dijo a Pamela, como, ¿tú te crees que yo no tengo nada que hacer después de aquí? ¿Qué es exactamente lo que tú me quieres hacer?
Sí, es verdad, pero es verdad. Con las cosas de pique y eso se le pueden joder las cuerdas. Y no, nadie quiere que yo tenga la culpa de que va a poner y no pueda cantar otra vez.
De momento le mando un voice. Hola, mi amor.
Con el microfonito.
Ah, Pamela. Me cago en la madre. Mira, y como que...
Te convierte en Brian Mayer. La cadena de tortura convertiste en Brian Mayer.
Ya, cabrón. Mira. Y como que andas con Perse después de ese momento, ¿no? Tú estás relax.
No sientes
que Chente va a decir, vamos a grabar un blog donde vamos a joder a Pamela y ella ni siquiera lo va a saber.
No, él lo hizo, pero lo hizo para llorar, porque él es toda una Karen ahora, mano. Y entonces, digo, lleva aparentemente ya tiempito siendo careneando, pero...
Okay.
Hizo un blog con Alejandro, uh-huh. Para llorar sobre la caja de tortura. O sea, básicamente lo hicieron así. Pero yo no sé qué le esperaba.
Sí, chentada así. Él no le gusta que lo humillen en cámara.
¿Qué tú esperas si te invitan a...?
Bueno, sí, se llama caja tortura.
Es que también nosotros estamos como
somos un poquito más... Ajá.
Sí, pero estamos un poquito curados de espanto porque habíamos hecho un par de cosas en el canal.
Uh-huh. Un par de lo que era.
So, como que sabríamos... Caja de tortura nos jodimos.
Pero vamos como quiera.
Chente pensaba que había un mantecadito.
Los jelly beans.
Jelly beans.
Una mierda.
Qué clase de tortura.
Ven acá, ¿ustedes si hubiesen comido el gusanito, la larva?
Estaba malito.
Ahí yo no iba.
Yo creo que sí.
Lo hubiese hecho nada más por el video, pero no hubiese, pero que, ¿sabes no me hubiese qué? Gustado.
Como es por una buena causa.
Exacto.
Y a diablo. Es que ese es el
punto. No, pero es que tiene la juguito.
Es la presión, ¿me entiendes? Es juguito. Esa es la presión. Yo creo que si es por una buena causa, yo lo hago.
Lo hace.
Sí. Lo hubiese hecho.
Si es por placer del consumidor, no.
Pues hubiese vomitado.
Por una buena causa, sí.
En verdad, te voy a decir la verdad. La buena causa, obviamente, pues es importante, pero yo lo haría más bien por no joderte el contenido.
Tú sabes que... Y eso sería súper agradecido, súper agradecido. Y yo creo que, en parte... Cuando estábamos grabando, a Chente tenía esa presión y esa como que esa disyuntiva de que puñeta, si digo que no, le estoy jodiendo el contenido, pero la verdad no. O sea, porque si tú, está bien, no te comiste lo que era, pero me aportaste duro con tus comentarios, sí, con tu flow, exacto, con tu... Pues ya, o sea, no pasa nada. No, sí. Realmente no me estás restando.
Y sabes que podrías tener como que algún tipo de backup. Uh-huh. Si tú sabes que hay algo bien fuerte ese día, tú ten alguito de backup. Pues si te das persona en pussy, déjame... Alguito va a compensar.
Es que en verdad... Como que yo me pongo en la mentalidad del consumidor, yo mismo como consumidor viendo el video. Todo el mundo quería ver a Chente vomitar. O a Alejandro vomitar.
Yo siento que hay algo que nosotros, que por lo menos Puerto Rico nunca se copió de esto.
¿Qué?
Y ya estoy triste. ¿Ustedes se acuerdan de Punk'd? De
Ashton Kutcher. Sí, me acuerdo, claro.
Pues, en Latinoamérica creo que hubo uno de hacerle bromitas a las celebridades. No me acuerdo quién era, mano. Pero en Puerto Rico como que nunca se hizo un punk para celebridades de Puerto Rico, influencers y ese tipo de cosas.
Sí.
So, cabrón, alguien se tiene que poner para esta vuelta.
Vamos a ponerlo.
Pero que no se vea montado.
No, algo que se haga legit. Porque Ashton Kutcher, él era una producción
brutal. Heavy.
Él cogió un restaurante y eran todos actores.
Que era más o menos como el show este de Netflix. Que eran youtubers también, unos tipos, eran mayores. Fue
Practical Jokers.
Creo que sí.
Ese flow.
Porque era esto.
Lo que pasa es que punk tenía más budget. Punk era... Y Ashton Kutcher tenía panas celebridades que, cabrón... esa gente no tiene, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
So, esa es la vuelta en Puerto Rico. Eso estaría, cabrón.
Me imagino que es por el nivel de producción, cabrón.
Sí.
¿Sabes cuántas cámaras? Demasiado cuántas.
Tú veías como que donde estaba Ashton Kutcher sentado con las cámaras.
Sí.
Pero eso era MTV,
cabrón,
¿verdad?
Grúa, habían... Bueno, cabrón, era una producción heavy.
Por eso MTV,
habían,
cabrón,
choques de carro, habían explosiones, habían policías.
Sí, era duro.
La persona nunca va a pensar que esto es un punk. Y para ese tiempo, cada vez que pasaba algo malo, pues la gente decía, ya, pues esto me tienen que estar prankeando.
Sí, sí.
Pero aquí en Puerto Rico está muy, muy tranquila.
Sí. Vamos a descaronar esto aquí.
Sí.
Mira, ok. Queremos hablar de Elizabeth Torres.
Ah, dale.
¿Qué tú pensaste cuando tuviste este video viral de esta persona que está diciendo que supuestamente se le pegan los tenedores?
Yo honestamente era una pichadera. O sea, para mí eran de las cosas que se van virales aquí y ya, tú sabes, como que normal, siempre hay alguien que se va a virar por alguna cosa. Yeah. No le di demasiada importancia. Yo, hasta que al otro día, porque eso fue fin de semana, eso fue weekend.
Tú no juzgaste cuando viste el video, tú dijiste, pues, ¿qué? Quizás en persona vamos a decir diferente, mi bien magnetismo de verdad.
No, nunca pasó por eso por mi mente. No, porque la verdad, yo vi que la gente se estaba, eso fue un weekend, me acuerdo que yo empecé a ver los videos en TikTok de gente con los tenedores y yo no sabía de dónde venía. Uh-huh. Y me puse, siempre me pasa eso, siempre que veo cosas virales, siempre quiero indagar y ver de dónde salió.
El principio.
Sí. Y entonces veo el de ella y digo, whatever. Porque es que eso es algo que llevaba años ya, como qué sé yo, al principio de la pandemia.
Ah,
sí. Como que corriendo en redes, que el magnetismo.
Y yo creo que desde antes.
Pero allá afuera, como que no había pasado aquí en Puerto Rico.
Correcto.
Que nadie dijera. Y...
Eso estaba afuera y en online. Y entonces, pues yo piché. Al otro día, normalmente mucha gente puede pensar que nosotros sabemos todas las cosas que van a pasar en el programa o que sabemos los invitados, y en verdad no. Muchas veces no. Yo te podría decir que el 97% de las veces...
Improvisación.
No, es que nos enteramos allí. O sea, probablemente Molusco lo sabe o este productor, este Felipe lo sabe y lo montan allá o lo que sea, pero Ali, Robert
mejor,
y yo no sabemos nada.
Y eso es mejor. Yo pienso que hasta mejor para ver la reacción de ustedes.
Pues, cuando yo llego al estudio ese día... Que me dice, que si para acá viene la muchacha de los tenedores y qué sé yo. Y yo, ok. Yo le dije, me acuerdo que le dije a Felipe, pero, o sea, yo espero que ustedes tengan tenedores aquí para hacer esto en vivo, porque esto tiene que pasar. Eso es contenido, esto se va para red y esto y otro. No habían tenedores. Y entonces yo le dije a Felipe, pues dile a ella que traiga los de ella.
Los que se le pegan.
Bueno, mejor para ella.
Sí,
mejor,
sí. Seguro, ajá, seguro. Y entonces, pero que todo fue así, literal. Okay. Y entonces cuando ella entra, porque después ella dijo que yo le tenía cosas a ella desde que entró. Y entonces lo que pasa es que cuando ella entró hablando duro. y estábamos al aire.
Okay.
Y entonces, cuando es como entrar a un set de televisión o entrar a un set de grabación, tienes que entrar en silencio, sí, porque sí, si no, se mete por el micrófono.
Ustedes tienen las lucecitas bien grandes que dicen on air y eso.
No, no hay para eso. No, no. No, pero, o sea, tú automáticamente entras a un estudio de grabación y tú claro, sabes que pues te quedas callado por si acaso.
Claro, estás entrando, cabrón, a una fucking sí, sí, estación ajá, de sí, medios, ajá, cabrón.
Nada, y entonces, como que de repente yo miré y les hice así como que se escuchaba. Y parece que eso a ella pues no le gustó.
Mira, está no, mandándome a callar.
Mira, sí, sí,
¿qué cojones? Así que reciben a los invitados aquí.
Y nada, entonces, ¿qué pasa? Después, cuando estamos al aire, que ella está explicando todo, toda su retórica, ella pues, mano, yo le estaba haciendo unas preguntas que es, yo siempre digo que qué cool que se fue viral, ¿sabes? La parte de los tenedores y eso. Pero también era nítido si se iba a virar la parte de las preguntas, porque eran preguntas súper válidas y eran preguntas que había que hacerse. Claro. Porque ella decía como que lo que hacía que el magnetismo era el grafeno. Y entonces yo le dije, pero es que la vacuna no contiene grafeno. Uh-huh. Ah, pues que eso es lo que dice el FDA, eso es embuste. Ok, pues entonces, pues está bien. ¿Tú te hiciste un estudio a ver si tu cuerpo tiene grafeno? No. Pues entonces, ¿cómo sabes que es el grafeno el que está haciendo que se te peguen los tenedores?
Por el magnetismo.
No, porque si no lo sabes.
Ella en su mente, yo sé que lo tengo, mira esto.
Preguntas que ella se molestaba porque yo le hacía las preguntas. Después, cuando pasamos a la parte de los tenedores, pues ya todo el mundo lo vio.
Mira, yo tengo una confesión.
Zumba.
Yo, ya, esto pasa un par de años, yo era teenager. A mí me compraron, creo que fue un libro de estos de Guinness Book of World Records.
Okay.
Y me lo regalaron, normal. Había un récord que yo pensaba que yo podía romper.
¿Cuál?
¿Cuál? Más tenedores que te puedes pegar.
No, era la cantidad, o sea, guindarte la mayor cantidad de cucharas en tu cara posible.
Yo traté ese récord también.
So, yo, cabrón.
¿Cuántas te pusiste?
Como 12.
Sí,
pero el récord eran más, cabrón. Eran como
50.
No, eran como, para ese tiempo eran como 17, 18. So, estuve cerca. Pero ya ahora, 20, ya ahora hay 20 y pico. La cosa es que, cabrón,
¿tú has seguido esto? O sea, ¿tú has seguido?
Sí. La cosa es que...
Es una meta de romper el récord todavía.
La última vez que lo busqué, ya las cucharas están estandarizadas. Tiene que ser una cuchara en específico con un peso en específico.
Una medida y una...
Medidas, esas son las que tú tienes que usar. Eso, perdí mi tiempo. Porque estoy usando las cucharas de mi abuela.
Estaba usando unas más pesadas.
Estaba usando las que había en casa de mi abuela y de diferentes tamaños, o realmente nunca iba a ser de allí.
Si tú las tienes todas del mismo tamaño, tal vez te las puedas acomodar.
Exacto,
de una
pero forma. Cabrón, nunca, pues. Exacto. Quizás en algún otro momento lo.
Pero intento. Ok, espérate, tengo que saber. Yo sé que Pamela quiere saber también. ¿Dónde puñeta tú buscabas a ver por dónde va este récord?
¿Y
cabrón?
¿Por qué? ¿Verdad?
Porque, cabrón, me salió.
Sí, pero yo creo que sé, pues.
22. Pues me salió recientemente en Snapchat. Tú sabes que en Snapchat están los stories estos. Pues Guinness Book of World Records tiene. Y cabrón, me salió casualidad y yo, mira, este cabrón.
¡Qué clase, cabrón!
So, mi cuerpo, pensé que mi cuerpo tenía más magnetismo, pero no.
No tanto.
Necesito
no
más
tanto.
Magnetismo.
Necesito ya. Más grafeno.
Me voy a poner el booster.
¿Tú piensas?
Entonces rompo el récord.
Pam, ¿tú piensas que tú podrías romper algún récord Guinness?
Sí.
¿Cuál?
Mira. Sé también cómo se va a escuchar esto.
Pues mira, yo creo que yo puedo choquearme 5 galones de leche.
Vos por ahí, pero son un hot dog. Pero tienen que
okay.
Yo siempre veo las competencias estas de los las de Nathans, gente que se las de Nathans. Pero lo que pasa es que los míos tienen que ser sin pan, porque sé que con pan no lo voy a lograr.
Ya. Okay.
Pero un montón sin pan, yo voy a mí.
En verdad.
Sí.
La cosa es que tú has visto las competencias que ellos mojan.
Ah, mojan el pan.
Mojan el pan en agua. Pero cabrón, obviamente es para que ya esté más o menos como que digerido, ¿me entiendes?
No tienes que masticar ni nada, te vas allá.
Pero yo creo que el récord de Nathan's está como 50 y pico, 60 y pico.
50 y pico está, pero con pan. O sea que sin pan.
Con pan, sí, full. No sé cuántos son, pero creo que son hasta más.
Cabrón, eso es un asco. Eso es
y hay un tipo asco, que, cabrón, desde que él llegó, no ha habido break con él.
¿El chino?
No, el chino, a otro tipo. Ah, un americano le pasó el rolo y ese tipo no hay manera de destronarlo.
Que yo no
se mete un 50 y pico hot dog, creo que en 10 minutos.
Y eso los meten ahí de una ahí.
En un minuto.
Sí, no sé ahora.
En un minuto. Y es una cosa absurda.
Y salen así mismo cagados.
Me imagino.
En Puerto Rico deberían hacer uno del Capurria. Turismo de Puerto Rico, ¿qué vamos a hacer?
Algo local.
La idea está, o sea, ¿me entiendes?
Cabrón, pero es que nosotros podemos hacerlo.
Compramos 20 alcapurria. El primero que se la choque.
Cabrón, 20 no. Compramos 60.
Y entonces, en vez de poner agua...
Hagan esto. Esto, ¿verdad?, hay que producirlo. Esto hay que hacerlo.
En vez de poner, agua, ponemos pitorro.
Pitorro.
Eso te puedes bajar con pitorro.
No,
es viable. Es viable.
No. Pero eso está duro.
Hay que hacerlo.
75
Yo pensaba que era 50 y pico.
75.
No, bro, eso es demasiado.
75 está bien.
Pamela, ¿piensas sin pan?
No.
Sin pan, yo pienso que es estúpido. Imagínate con pan.
¿Qué número tú tenías en mente?
¿Verdad?
No, y hay dos categorías. Hay una categoría de hombres y una categoría de mujeres, yo creo.
Sí, hay dos. Y te iba a decir algo que me va a traer problemas, ¿no? Que yo me envuelvo. Me envuelvo cuando estuviera fuera del aire. En verdad es lo mismo. Mano, yo no sé qué. ¿Cuántos? 50.
Ya,
no,
bro.
Busté. Estoy mintiendo. Me estoy haciendo lo más cool. Yo pensaba como un 20 y pico, 30 y pico.
Ya, bro, eso está 31.
Cabrón, yo
no
me
está
como,
mal.
Cabrón,
no.
Un día yo me puedo comer 3 hot dogs y estoy cabrón.
Está bien.
Llenísimo.
Lleno.
Claro.
Ah, es que pam, los Tenetan
lo que pasa es que son como grasositos y yo pienso que eso te llena aún más todavía. Pero es que, vuelvo, yo me los como sin pan y tal vez por eso que no me llenan tanto.
Bueno, sin pan. Es yo estoy pensando en un hot dog con papitas que he hecho.
Acho, me vacilaban los que tenían quesito por dentro.
Uf. Eso era duro. Y si los hacían mal, el quesito estaba todo.
Eso existe todavía. Eso existe todavía.
Debe existir.
Cheese dogs.
Que sí.
Cheese dogs. A ver, los cheese dogs nunca me gustaron.
No, pero no
cheese.
No,
sí, porque así. Sí, pero es que son los cheese dogs.
No el que está empanado. No el que está empanado.
Acho, y rellena uno como de mayo ketchup.
Ay, no.
Un buen mayo ketchup.
No,
cabrón,
no.
Sí, que esté calientito y lo muerda. ¡Ah! ¿Qué? Que te caiga el mayo ketchup en la lengua.
Acho,
cabrón.
Es verdad, caliente.
Al caro.
Pichadera. siento que el récord de mujer no está tan mal. 31
yo creo que puedo ser.
Está duda, güey.
Chécate ahí, búscate a ver cuál es el récord de mujeres.
31, ya está buscado.
31.
No es tanto.
Se llama Michelle Lesco, ha sido la vencedora de ingerir 31, casi 31 perros calientes en la categoría femenina del concurso.
31, pues, 31 con pan. Ay, tiene que haber un récord sin pan.
Tiene que haber un récord sin pan, obligado.
Sí, no,
pero ya sabes
no
que
el estándar
es comprar los Nathans.
Claro, estaría súper duro. Como que, ¿quién va a evaluar esto? Como que hay un
jurado.
Bueno, ellos ven
un jurado legit.
No puedes vomitar, tienes que comértelo completo. La boca tiene que estar
vacía cuando acabe.
Okay, esas cosas.
Pero vamos a decir que Pamela quiere setear el récord de la mayor cantidad de hot dog ingeridos sin pan en categoría mujeres.
En ese caso, tú hablas con el Guinness Book of World Records, haces una cita con ellos. Tienes que enviarle evidencia de que tú...
Todo para... esto tú lo sabes por la cuchara.
¿Verdad? Por la cuchara.
Le he buscado. Entonces, tú le tienes que enviar algún tipo de evidencia no oficial, para ellos saber que no estás perdiendo el tiempo contigo.
Okay.
Y ellos van y hacen una cita y lo hacen oficial contigo.
Y tienes que tener unos estándares, una grabación tiene que ser de cierta forma.
Son un par de cosas. Ellos llevan sus propias cámaras para yo grabar.
Ok, eso ellos le caen.
Sí, ellos le caen.
Pero tú tienes que sacar primero la evidencia tuya para que ellos saben que no es lo que dicen.
So, es que tiene que ser legit. Muchas veces, cabrón, gente se hace viral porque rompieron un récord. Sí. Y Guinness Book of World Records lo contactan a ellos de que, mira, hiciste esto, como que quieras hacerlo oficial.
Ok. Pues vamos a decir que hicimos eso. Dale. Y no salió.
Pues te jodiste, no
pues
te
está
lo
grabado, está grabado. Si tú solo envías a Guinness Book of World Records, ellos te llaman. Mira, quieras hacerlo oficial.
Vinieron.
Pues nada, no te dan el récord. Ya, se fueron.
Exacto,
no lo tienen. Sí.
Ha pasado miles de veces. Un montón de veces no hacen el reto.
Hay que sacar un día y traerle a ver cuántos podemos romper en un día.
Cabrón, ninguno.
Ah, que sí, cabrón. Es que hay unos récords bien estúpidos que tú nunca ni pensarías.
Sí, hay alguien que hizo eso. Como que, no sé si fue Yacas.
Sí, y...
Ah, Dude Perfect. Ellos querían romper récords de estos de deporte y de tirar cosas y de...
Ah, y Rob Dyrdek. Él hizo en Fantasy Factory y ellos hicieron eso.
Ah, de patineta.
Y rompieron
un montón de récords de patineta. Bueno, cabrón, podemos nosotros buscar el libro, cabrón, y ver si ver,
hay récords tan estúpidos que tú estarías, cabrón, yo rompo eso. Sí, hay gente problema, que no los trata.
Pero el problema es que había alguien de Guinness Book of World Records
allí.
Ellos ya sabían todos los que ellos podían romper y había ya alguien oficial
por
ahí.
Por eso, hay que buscar. Coño, los más fáciles, vamos a hacerlo.
Estaría hijo de puta enmarcado, papi.
Yo estoy 100% seguro que hay uno de esos récords los tengo que poder romper.
La mayor...
¿Ah?
¿Qué?
Hay uno de los que rompieron fue caminar sobre el ego.
Okay.
Caminaron como 2 millas, loco.
Sí, pero no vamos a hacer eso. Gracias, pero no. Gracias, pero no.
Yo lo hago.
Tienes que haber
como 4.
Hay algún boricua. ¿Hay algún boricua con récord ahora mismo?
Yo creo que sí.
Miguelito tiene el de. Ah, bueno,
exacto. De música tenemos que tener un montón.
Ah, creo que Ozuna, ¿verdad? Ozuna tiene uno.
No sé de qué. Creo de streaming o algo así.
Y algo así. Pero sería nítido, algo súper boricua, los bacalaitos, la mayor cantidad de bacalaitos que te puedas comer en 10 minutos.
Ach, vamos a terminar con colesterol.
Bien bravo. Un hígado graso, bien cabrón.
Mira, ¿has estado como que al día con los NFTs, de casualidad?
Mano, soy de las personas que piensa que ok, no quiero que me caiga todo el hate del mundo. Pero...
3, 2, 1
Pienso que para los artistas, para los que hacen los dibujos, los NFT, los artes, punto. Las obras, es un palo.
Es un palo, sí.
Es tremendo palo. Es verdad, porque la realidad es que si tú como artista lo haces y alguien te lo quiere comprar en 100 mil pesos, pues ya está. No pasa nada. Pues ganaste. Belleza. Pero comprar un arte en NFT para mí... No me parece cool.
Sí, yo pienso igual que tú. Como que comprar por arte, qué sé yo, eso es
sí, si no tiene ningún beneficio.
O sea, utilidad. Que he escuchado que quizás ahora no, eventualmente, como que tú vas a tener eso y en el blockchain, whatever.
Sí.
Pero en realidad, como que la utilidad que nosotros, influencers, que hacemos medios y qué sé yo, le podemos dar es ofrecerle como que... ¿Cómo que se llama eso? Perks. A los seguidores. Como que, mira, nos tiramos una foto con Pamela Noa, si lo compras, tienes, qué sé yo, acceso al OnlyFans de gratis, tienes, qué sé yo, contenido, blogs exclusivos, ese tipo de
cosas. Por lo menos yo compré los que tiró Juan Salgado, y los perks que tiene eso es que tú participas en una rifa.
Exacto. ¿Cómo se llama el Skull?
Tattoo Skull Society.
Exacto.
Las rifas son cada, ponle una vez al mes, y ellos son dos personas que ganan, y tienen un tatuaje VIP con Juan Salgado.
Sí, eso es duro.
Y tienes la opción de cuando tú ganas o vendes tu NFT, y eso vale un montón de dinero, te pueden ofrecer 20 mil pesos por tú venderlo. O puedes hacerte el tatuaje.
En verdad está nítido, porque es como la gente apostar a ti. Como que quizás este año tú vales tanto, como que tu NFT vale X. El año que viene... duplicaste en seguidores por alguna razón, eres más cara, pues entonces el NFT subió de valor. Y esa persona lo vende y yo creo que tú también generas. Como que todo el mundo detrás de esa persona genera, como si fuera un pyramid.
Pero, ¿sabes qué? Creo que esa es la parte más que me hace estar bien, no tan cool con los NFT, con los bitcoins, etcétera. Pienso que la forma de venderlos como si fueran una pirámide, como si fuera te quisieran meter en un Ponzi scheme, es tan intensa que no puedo bregar. Sí. Siento que la presión es bien brava. Siento es como que, ¿quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres ser dueño de tu tiempo? ¡Cómprame los putos bitcoins! ¡Ay, cállate! O sea, de verdad, me haces no quererlo.
Pero mira, lo único que yo veo diferente del cripto a los NFTs, es que los NFTs... Tú sigues, o sea, si tú eres la creadora, tú ganas.
Sí.
Y los que sean dueños de eso también ganan contigo. Realmente no es pirámide, es como que tú por haber apoyado desde el principio y estar más tiempo ahí apoyando, vas creciendo tú con la comunidad.
Lo que yo entiendo por esto, porque yo tampoco soy un experto, creo que yo hago uno y se lo vendo a Alfredo. Y Alfredo se lo vende a Rafa. Pues entonces, cuando él lo vende, pues él coge chavo y yo cojo chavo.
Pero tengo una pregunta, y perdonen la ignorancia. Si tú... Supongo que tú haces eso. ¿Tú se lo vendes en moneda regular, cripto, o sea, en dólar o en cripto? Es cripto.
Es para que esté en el blockchain.
Ya, ok.
Y entonces como que eso va a seguir así, esa gente va a seguir intercambiándose este producto y van a pasar 100 años y como eso está en el blockchain, pues cuando en 100 años lo vendan, pues eso va a volver pa, 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 pa. Y entonces, qué sé yo, mis nietos van a cobrar ese dinero.
Okay.
No soy el loco.
Sí, digo, tus nietos, suponiendo que lo de las cripto breaks.
Sigue.
Exacto.
Sí, que tú le das acceso, y que tú le des acceso a tu wallet. Y todo eso, como que, bueno, sí, pero se puede.
Sí. Mira, yo escucho una historia de que tú eras recepcionista en SBS. Uh-huh. Y entonces, pues, Molu se te acerca y te dice, va a ser un personaje de una bicha. Y entonces que la gente llamaba a la emisora a quejarse.
Eso fue un día.
De ti misma. Y entonces como que
mi
duda era como que, ¿qué tipo de quejas decía esa gente?
Pues porque...
¿Se quejaban contigo?
Sí, porque...
De ti.
Yo empecé a trabajar en SBS en recepción. Uh-huh. Y entonces, nada, yo me hice bien para todo el mundo. Realmente no hay muchas voces femeninas para grabar anuncios. No hay muchas. Okay. Y entonces los muchachos de producción me empezaron a enseñar a grabar. Y entonces, pues nada, pues yo me quedaba vacilando con ellos y no sé qué. Y me hice panita. Molu, en ese momento estaba en un programa por la mañana, en como el 94. Y entonces me dice, mira, mano, esto, ¿sabes? Como que quiero un personaje, pero la tipa tiene que ser bien bicha. Y yo, nailed it.
No tengo que actuar.
Y entonces fui, me acuerdo, fue un martes. Nunca me olvidé de eso. Fue un martes y ese día yo... Es que fui bien bicha, pero insoportable con la gente, porque la gente llamaba. Okay. Y entonces yo los, ¿sabes? Como que no era que los insultaba siendo bien despreciable con ellos. Okay. Y entonces cuando empezaron a llamar, ¡ah! ¡Tenían una mujer al aire! Entonces, ya yo me había ido al programa, ya yo estaba en recepción. Uh-huh. Y entonces, tenían una mujer al aire en esta mañana. Y déjeme decirle que eso es una falta de respeto. La misma mierda de los comentarios de Facebook, pero en llamada.
Wow.
Hay que ser bien Karen.
Es súper. O sea, sí.
Mega Karen, tú llamas.
¿Qué ganas por llamar a la emisora a quejarse?
Ah, ellos piensan que pueden hacer lo mismo que en redes. Es lo mismo que en redes. Piensan que te pueden hacer un boicot, que te pueden votar, que te pueden sacar. Que
eso realmente yo nunca lo voy a entender.
Sí.
O sea,
cabrón, gente, eso todavía pasa con los sitios, los lugares de comida y todo lo que ofrezca un servicio, la gente se queja.
Es que esto es el cancel culture full, que no lo voy a entender jamás en la vida, porque si tú no quieres consumir algo, no lo consumes y ya, lo cambias, no lo tienes en tus redes. Es más, yo creo que yo misma hice esta introspección porque estaba siguiendo, yo sentía que me cargaba mucho cuando veía mi timeline. Y es que seguía un montón de gente que me caía bien mal con cojones solamente por odiar. Y entonces yo dije, pero qué mierda, yo no quiero eso. Pues dejé de, no les puedo dar un falo porque se forma un bochinche, pero los muteo. Y entonces...
Literal.
Mutea y entonces ya, mano, tú ves tu timeline y estás
eres más
cool,
feliz,
eres más feliz. Tú tienes el celular en la cama, en el baño, en todos lados, porque tú quieres estar cargado de odio.
Cosas negativas, sí. Esto es como tú sabes que los carros comerciales tienen, si este vehículo es conducido negligentemente, mira, vi el carro, se cambió de carril y no puso la señal.
Temerariamente.
Cabrón, los otros días fueron a llevar un paquete a casa de mi abuelo y yo estaba por preguntarle al tipo porque vi esa jodienda. Él abrió la puerta de atrás.
Y eso por ley lo tienes que tener. Sí. Pero realmente como que, cabrón, para tú llamar... Bueno, a menos que esté conduciendo, pero...
Así que, estoy bien segura que hay mucha gente que llama.
Por joder.
Sí, por joder.
Sí. Como, mira, me hicieron un corte de pastelillo. Eso es bien boricua, cabrón. Corte de pastelillo. Eso no lo dicen en ningún lado de Latinoamérica, yo creo.
Hay una bicha que está saliendo aquí en la radio.
Mira, Pame, para tú pasar de recepcionista a radio, ¿te tuvieron que dar algún tipo de training? Como que...
Mira, cuando ese programa del que estamos hablando, ese programa, pues nada, se lo cancelaron. Se fue. Y al tiempito, yo creo que para ese tiempo yo llevaba como dos o tres meses menos en recepción, o sea, en SBS. Y el que era el programador de la Mega en aquel momento, Raymond Torres, se sienta con Molusco y me llaman a la oficina y me dice, mira, se acabó este programa, pero hay este plan para hacer un programa los domingos por la noche. Va a ser de 7 a 11. Y entonces va a ser así con Molusco y va a ser con Khalil, que es el hermano de Ali, Warrington. Uh-huh. Y, hermano, estábamos pensando... Pero fue así. No voy a mentir. Teníamos de planes que estuviera esta persona, pero esta persona no puede.
Okay.
¿Tú crees que tú puedas?
Ok.
Entiendo.
Y entonces yo le dije, hermano, yo no tengo experiencia. Y me dice, nada, tú relax, en verdad... yo siento que tú la tienes, tú sabes, la vas a, no la experiencia, pero que la tienes y vas a desarrollar la experiencia en el camino. Déjate llevar y yo, pues dale, pues sí, ok, vamos a hacerlo. Pero realmente no tenía ningún tipo de training de nada.
Qué cool.
Y ok, este primer día tú en vivo, live.
Caga. ¿No?
No.
¿No?
Estaba relax.
Porque lo que pasa es que antes no habían cámaras en el estudio, ni había como que... No había redes.
Yo había pensado en eso, se me había olvidado por completo.
Sí, es sí, porque uno siente que todo el tiempo ha sido así.
Pero no.
Y entonces no habían cámaras ni nada, las redes estaban como empezando. Y no, realmente no había presión, porque si tú no piensas que en la cantidad de miles de personas que te están escuchando, porque no lo estás viendo, porque no tienes una presión de que no lo piensas y estás cómodo, estás bien cool.
Yo creo que lo que se grababa era cuando habían ocasiones especiales como los trovatón y cosas así. Yo creo que ahí...
Es que eso empezó después.
Eso fue después.
Mano, las cámaras, o sea, lo que es el social media mezclado con radio y todo, realmente eso empezó en el circo. O sea, esto fue funky. Punto.
¿Te acuerdas del trovatón?
Claro, si yo estaba ahí cuando yo trabajé en el circo.
¿Tú te acuerdas del de Don Chesino?
Claro.
Esto fue legendario.
Eso fue leyenda.
Nosotros lo hemos visto como más de 20 veces.
Me encanta. ¿Sientes que el trovatón debería hacer un comeback?
Las cosas tienen su momento.
Macho.
Pero yo pienso que para redes...
Yo estaría primera fila, cabrón.
Pero pienso que para redes debería pasar. Uh-huh. Aunque no esté en radio, porque pues ya tuvo, pero para redes debería súper pasar. Sí. Voy a anécdota súper rápida del primer día que estuve al aire. Estaba tan cómoda, tan y tan cómoda, que empecé a joder con mami.
¿La llamaste?
No, empezamos a hablar, empezamos a vacilar algo con mami. Nadie en mi casa, ni siquiera yo misma, nadie entendía nada de los medios, ni sabía que yo iba a estar en los medios, ni nada, porque es que nunca fue una meta, jamás. Y entonces... entender la joda y el contenido para mi mamá era imposible. Ya lo superentiende y participa, pero antes era bien difícil. Y me acuerdo que ella me dejó de hablar como 3 semanas porque Molusco dijo que yo usaba Gistro.
Te tiró la mala.
Pero habla claro, ¿usaba Gistro?
No.
Chico. y después de eso, como que hubo otro papelón que así que tu mamá te dijo como que mira, pero ¿y qué es esto?
Ah, no, todo el tiempo. O sea, es que yo le super picheo, le he pichado, claro. Porque ¿qué voy a hacer? Pero no, sí, incluso lo difícil es cuando las clientas de mi mamá escuchan el programa
y
van
para el bochinche, van para el bochincheo con ella.
¿Quién es Gistro?
Mira, ¿y qué es eso de que tu hija?
¿Te mira, pone Gistro?
¿Dónde tú compras tus Gistros? Mira, yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido la mejor entrevista que tú sientes que has hecho?
Ay, mano, todas tienen como algo. La de Molu estuvo bien cool, pero es porque es él y pues, mano, yo lo conozco hace 20 años. Okay. O sea, que es como, pana. La de Chente estuvo brutal también porque yo creo que fue la primera entrevista así... bien mainstream, que me hicieron de YouTube. La de Francisco Zamora fue brutal, porque yo nunca lo vi como que en esa dinámica, en esa película de las entrevistas, como él es tan correcto y tan de esto. Pero fue súper nítida, súper nítida. Y aquí yo me siento como si estuviera en casa, o que de verdad todas están cool.
Qué cool.
Y en la radio, ¿tienes como que algún invitado especial para ti en tu corazón? Como un Almighty.
Almighty.
Para mí, tener el Almighty aquí sería...
Eso va a pasar.
Pero eso fue bien cagante en ese momento. Y yo creo que yo nunca lo he dicho. Pero esa entrevista, la que se fue bien viral por el pastor de Tiros para el Diablo.
Esa jodida. Estás preocupado.
Sí, porque es que fuera del aire era exactamente igual de errático. y en una, yo no sé si lo tengo ahí, pero yo grabé un cantito porque yo temía por la seguridad de Molusco. Porque en una, él estaba como bien fuera de sí, uh-huh, y él iba caminando para encima, ¿sabes? Como que cuadrándoselo. Ah, sí. Y yo dije, diablo, para, espérate. Yeah. Si yo rápido puse el celular a grabar.
Si acaso. Claro, hay que... Habla claro. Tú querías un clip.
Guacho, que le dé, que le dé.
Hacho, no. Déjame decir que estaba temiendo por la seguridad de Molusco.
Sao, madre.
Sale por expose, sale por expose.
¿Quién habrá tomado este video y de repito de Pamela?
Ah, un watermark.
Pamela no. Está cabrón.
Pero sí, ¿sabes qué? A mí no me gustan las entrevistas. No, vale. Hacerlas, pero, o sea, el tener invitado, uh-huh, a mí no, uh-huh, me gusta. Me hacen sentir bien incómoda, pero es un problema social mío.
¿Has tenido a Giovanni Vázquez?
No, porque la vez que, cuando ellos empezaron a entrevistar a Giovanni un montón, realmente la que estaba era Bulbu, okay, en Gordy Pelúa.
Pues, sí, no. es lo mismo, más o menos la misma situación con Mayri, que no están grabando y es lo mismo.
Es la intensidad. Sí.
Creo que Giovanni es más intenso que el Mayri.
Sí.
Recuerden que
overall.
Está overall. El Mayri cuando, exacto, la conversión, que era la intensidad, uh-huh, y cuando le dio con que era la electricidad o qué sé yo, qué carajo.
¿Cómo fue?
El voltaje.
Pues estaba ese Almighty y entonces estaba el de después, que ahora está como bastante más
melo, que juega Yu-Gi-Oh y todo eso.
Exacto.
Sí. ¿Verdad?
Sí.
Súper interesante.
Ganó un torneo los otros días.
Yo, cabrón, quise indagar en eso. ¿Por qué?
Específicamente en,
sí,
eso.
¿Por qué?
Sí.
¿Cómo? ¿Tú practicas? ¿Con quién tú juegas?
Sí, quiero todo.
Quiero saber todo.
Eso, hay gente, sí, eso es como Pokémon, que hay gente por todo el mundo que todavía lo juega.
No. Sí, si él estaba jugando hace poco, él tiene que ser fan de que él...
De hacer.
Para mí está cool que haya jugado y, cabrón, la gente ahí, él conocía a muchos panas de él. Ganó. O sea, eso es lo que a mí me intriga, cabrón. Ganaste, eso está,
sí,
duro.
Está duro.
La gente, hay mucha gente que está ahí y se dedica a eso. O sea, están metiéndole full.
Bueno, yo de
tú
pequeño.
Tienes otras cosas pasando y fuiste y ganaste. Eso para mí está.
Sí, pero yo, cabrón, sí, yo pienso que él le mete de hace par de años. Eso no puede ser nuevo. No.
Él lo dijo, o sea.
Cabrón, para tú ganar.
Sí, está duro. Él dijo que en el post que él puso, que le gustó reencontrarse a sus amistades viejas. O parece que esa gente
se la pana de él.
Es que esos son unos corillos bien específicos. Sí.
Bueno, yo las tenía de pequeñito. Yo tenía una... Algo que tú te ponías en el brazo y las ponías todas aquí.
Obligado.
Como el guante de... Pero espérate, como el guante de Thanos. Pero
era como algo así. Y tenía aquí como para poner todas las tarjetas tú de esto. Y tú jugabas. Y yo ni sé qué yo hacía. Yo tiraba random, yo creo.
Y tiraste así el abanico. Sí.
Lo que pasa es que los muñequitos de esas cartas... Pues el muñequito tenía una jodienda que como que sacaba las cartas de aquí.
Ok. Yeah.
Como que la ponía.
Se la sacaba de la manga, sí, literal.
Está cabrón.
Realmente no te vacila tener invitado mucho.
No me gusta. No me gusta.
¿Pero qué sientes? ¿Sientes que es que no sabes qué esperarte de la dinámica?
Es eso, es la incertidumbre que tú no sabes si va a ser un artista cool, si va a ser un huele bicho, si tiene como que manías de super artista.
Como que ha llegado alguien que tú pensaste que era una persona cool y realmente terminó siendo como un huele bicho.
Por ley, cabrón.
Sí, pero estoy pensando quién, a ver si, porque realmente está así super huele bicho. Creo que no.
Porque para tú ir a la radio, cabrón, tú tienes que ser, o sea, cool, por lo menos amigable, decente.
Me imagino que tienen como que un time cap, como que tienes que cumplir con tanto tiempo de entrevista.
Eso es horrible.
Lo peor.
Es lo peor, porque entonces, mano, sabes que cuando son artistas grandes, brutal, porque tú sabes, siempre vas a tener algo que decirle, pero cuando es un artista, nada que ver, que tú no sabes qué carajo preguntarle porque tú sabes nada, y entonces lo que tienes es el press kit. Que lo que te dice es como que a los 5 años él cogió una flauta y se la metió por el culo. O sea, como
interesante,
que...
fíjate.
Y entonces, pero ¿qué pasa? Que tampoco elaboran, porque entonces no tienen mucha experiencia en los medios. Y entonces tú le dices, mire, cuéntame, ¿cómo fue? Pues...
todo bien, gracias al señor.
Nos pasó, Samuel. Nos ha pasado.
Viene gente y nos dicen eso mismo. Qué bueno que se me dio, de verdad, gracias al señor. Y Pri, ¿cómo fue la experiencia? Ha sido súper buena, de verdad.
Gracias al Señor.
Gracias a todo mi equipo y gracias al Señor, de verdad.
La misma contestación. Nosotros,
pero ok, pero mira, y entonces, contándote tu producción, ah, mano, de verdad, está súper buena.
Gracias al
buena.
Señor.
Está súper buena. Señor. Y pues, gracias al Señor que se dio.
Ese mismo cabrón es como del que le está hablando. Ajá. Llegó 2 horas tarde a la entrevista.
¿Qué? ¿Y por qué? ¿Por qué llegó tarde?
Y entonces, cuando estamos así chileando, ya habíamos, yo creo que grabado, no habíamos empezado a grabar todavía. Yo le digo, Mari, ¿qué hacía? No, estaba en casa viendo televisión.
Casa de mamá. Ahí nosotros ahí esperando así, mamá. Ready, cámara puesta.
Es una falta de respeto, mano.
Y no podía ni dar una excusa de como gacho. Estaba haciendo mi ajá, que me mienta. Me la prefería miente. Que me tiren un embuste.
Estoy trabajando en el disco.
Gracias al Señor.
Gracias al Señor.
Estoy trabajando en unos nuevos proyectos. Cuando tú dices nuevos proyectos, tú no tienes un cara.
Sí, sí, sí. Ya ahí pues te la compro.
Sí, no, pero sí, lo. Y hay entrevistas que son, pues, que uno como que quiere entrevistar a ese artista, pero hay entrevistas en radio que son pagadas por las disqueras y demás. Y entonces, muchas veces, ¿sabes? Son personas que no...
Hay que estirarlo.
Y no, y hay gente que es mala, mano. O sea, es punto. O sea, hay gente que es mala y no la tiene. Y entonces, tú escuchas, porque tenemos que poner siempre la canción... No, vamos a escuchar la canción de fulano. Cuando tú... cuando tú
te da cringe, te da cringe.
Sí, duro. Pero cuando tú veas una entrevista que no han pasado 10 minutos y vamos a la canción del invitado, es que eso no pare más. No, o sea, estamos pujando la entrevista.
Yeah.
Pero sí, hay veces que cuando tú escuchas la canción, tú dices, ¿qué carajo es esto? Y después que la escuchas, como lo miras a la cara y le sigues preguntando cosas. Ay, no sé, a mí me gusta.
Y como que sientes la presión de que tienes que decirle, ¡acho, qué duro! Le estás
metiendo. Yo picheo. Yo no le puedo mentir en la cara.
Diablo.
Pero trato de pichar de otra forma, o sea, que no se note. O sea, es que sé yo, nunca le hablo de lo cool que está el tema.
Sí.
Y yo no creo que el artista se ponga, ¡acho, les gustó, está bueno!
Que se ponen. Eso,
sí.
Se ponen.
Y Pamela. Y Pamela, voy al baño, vengo ahora.
Y hay veces que hay artistas que escuchan el programa y dicen algo como les gusta, estoy esperando tu rep. Pues me señala, estoy esperando tu contestación.
Acho, yo quiero saber tu opinión. Yo sé que Pamela tiene un gusto que yo creo que ella, acho, vaya a quicar con este tema. Tú vas a ver, gracias al Señor.
Eso es como cuando te preguntan como que o cuando te enseñan un bebé feo.
Sí,
creo que tiene esa misma energía, más o menos.
Sí, porque la gente miente y dice que no hay bebés feos. Claro que hay bebés feos.
Para mí todos los bebés cuando nacen son un poco feos. Cuando nacen.
Sí, están hinchados.
Sí, están hinchaditos. Pero es verdad,
diablo.
Ay, es que la gente también te pone en situaciones incómodas. Y si tú eres malo mintiendo, es como que te tranca.
Cabrón, pero la gente se da cuenta cuando... Porque... Hay un código para cuando un bebé es feo, que yo pienso que es universal.
¿Cuál?
Qué gracioso está.
Ah, súper. ¡Qué gracioso!
En verdad.
¡Qué chulo! ¡Ay, qué chulo!
¡Qué chulo!
¡Ay, está súper cabrón!
Si es un bebé bello, te lo van a dejar saber. ¡Qué bello! ¡Qué precioso! Te van a buscar todos los sinónimos de lindo.
Bien brutal.
Cuando es...
¡Qué
graciosito!
Cuando es de belleza...
¡Qué graciosito!
¡Qué chulo! ¡Sale el papá!
Cuando el bebé es de belleza agresiva, tú dices, ¡ah, qué cosita más! ¡Chulo!
¡Ay, esos cachetitos me encantan!
¡Claro, bendito! Está cabrón. Y en verdad es una moda ahora como que fucking... Acabó de salir del horno, cabrón. ¡Pla! Una foto para Instagram.
Sí, es que el problema es ese. Como ahora tanto las fotos ahí en las redes, es como que tengo una ristra. Mira, chequéate esto.
Ah,
y 10,000 fotos.
Cabrón, las fotos que estaban antes en la nevera, así en casa de tu abuelo.
Sí.
Te ponen
en
el celular.
Sí, pero hay gente que se manda porque demasiado. Es como que quieres... Mano, ¿por qué tú quieres poner el parto y la espada y la sangre y la y es como
sí,
que...
Sí. Ponlo cute. Ponlo sí. Ya con este vestidito. Sí. Y
espera que crezca un poquito.
Digo, yo entiendo como que no, porque eso es una parte natural de la vida. Ok, está bien, pero no hay que ponerla en Instagram necesariamente.
Sí, prefiero comerme un packy chip de eso.
Un packy chip.
Que me duele el de barriga.
Diablo. Nosotros, hubo un tiempo que estábamos tripeando con una máquina que era de contracción.
Ay, qué malo.
Diablo,
esa es como la de los abdominales. Que
sí, pero eso es en la última opción, es lo más agresivo.
Es horrible.
Horrible. Y la sensación es como si te estuvieras cagando.
Como si te estás electrocutando, pero por todo. Yo lo sentía en las mis patas, hacían así.
Retortijones.
Y tú tenías eso en la barriga y
lo tenía en la barriga y lo sentía por todas las piernas. Yo no sé ni por qué.
Es
horrible.
Y eso sí se siente en las contracciones.
Fíjate. Es más o menos así.
Cara tortura.
Caramba.
En verdad está bien malo. Nosotros lo hicimos y es bien malo y puñeta, lo había pensado yo. Dije,
pero es malo, pero lo puedes tolerar. Eso sí. Estaría bufio.
Necesito el link.
Eso en Amazon. Sí. Tú pones...
Birth Simulator.
Birth Simulator. Y cuesta como 30 pesos, maybe 25 pesos.
Acho, está... Claro. Bueno, y se lo puso Isamal.
Sí.
Y que había parido y ya dijo que se siente como que bastante
que
parecido.
Que tiene, está cerca.
Mi novia se lo puso y me dijo como que no es eso, pero es lo más cercano que he sentido.
Me imagino que es un poquito más, sí. Subirle un chin más de nivel, me imagino que es.
Sí.
Ay, yo.
Pues terrible. Se siente como que con un retortijón así que está estreñido, no ha ido al baño y...
Pero te aprieta y...
Malísimo.
No, horrible, es horrible.
Lo bueno, lo malo de tenerlo real es que no te puedes quitar la mano.
Exacto.
Claro.
O sea, ahí está amigo, ahí empujarlo, tú sabes, no hay break.
Exactamente. Sí. Uy.
Hacho, está claro.
Pues esa es nuestra idea nuestro granito de arena.
Me gusta su aportación mucho.
Para la caja de las torturas.
Me gusta un montón. Porque no todo tiene que ser cosas de comer.
Exacto.
Yo, sí, parece como que miti-miti.
Exacto.
Como que si no te comes esto, pues...
Exacto.
Ese es el backup del que estábamos hablando ahorita. Man. Me gusta.
Ahí está.
Yo
me acuerdo de la tortura china. ¿Tú te acuerdas el jueguito que tú te movías los dedos y lo estirabas y lo apretabas?
No, el que mete los dedos y no los puede sacar.
Eso.
Ese.
Por eso.
Yo me encabronaba.
Que eso le decían también la tortura china. No sé por qué.
Es que pensé que estaba aportando a la tortura. Como que, se los pones.
Que me está curioso porque...
Nos juntan los dos hombres que se paran el bicho.
Te imaginas. El primero que se zafe.
Me está curioso que eso realmente... No tortura. Alfredo está loco por comprarse un...
Está loco.
Una tortura bichal.
Una tortura bichal.
Bueno, ahora fui carajo ya. Pam, gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme. La base súper cabrón, gracias.
Súper cabrón, legendario. Tira tus redes para que te sigan.
Pamela Noa, en todas. El shop, PamelaNoaShop.com, pero en PamelaNoa.com ya lo encuentras todo.
El Linktree, es el Linktree.
Papi, pues ya tú sabes que estás escuchando a los más influyentes, está en la influencia, puñeta, fuerte el aplauso. ¡Por carajo! Corillo, si no estás suscrito, suscríbete. Si no le has dado a la campana, métela a la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Comenta quién te gustaría ver en un próximo episodio y chequeamos. ¡Ah! ¡Suave! Nos fuimos.